o este primer encuentro por el agua 2016, y contamos con un invitado súper especial, un amigo de la casa de Planeta Caracol, de Caracol Radio. Hablo de Ricardo Lozano, recordémoslo, exdirector del IDEAM, director de este primer encuentro por el agua 2016, y es director de una fundación, People on Earth. Pues, Ricardo, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Fidel, pues muy feliz, muy contento de estar acá contigo y acompañándote en esta iniciativa tan importante, en este escenario tan importante para todos los colombianos como es Planeta Caracol.
Muy amable por sus palabras, y somos muchos los que estamos a esta hora aquí en Bogotá, en Colombia, que a través de las redes están muy atentos de nuestros contenidos. Pues Ricardo, cuéntenos, este primer encuentro por el agua 2016 es una preocupación, creo yo, que debemos ampliar, extender a todos los colombianos. Hemos pasado una jornada de sequía muy fuerte, viene ahora una intensa lluvia, seguramente en diciembre declararán el fenómeno de la Niña, y estamos o no preparados, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, Fidel, bien como lo dices, estas lecciones aprendidas pues no se pueden olvidar. El país lleva más de 25 años enfrentando condiciones extremas de sequías o de grandes inundaciones, ¿no? Por exceso de agua, generando esos impactos tan graves en el Producto Interno Bruto, inclusive en la inflación, ¿no? Lo vimos este año y el año pasado, cómo la inflación se duplicó a lo que se había planificado precisamente por el aumento de los precios de los alimentos y de la propia energía, cómo el agua misma está relacionada con los temas de salud, cómo se multiplican los vectores a nivel de Zika, de chikungunya, dengue, malaria, cómo a nivel de transporte, pues el exceso de agua nos destruye las vías, ¿no? Todo lo que vivimos con el año 2010, 11, 12, pues eso no puede repetirse. Y precisamente lo que busca el encuentro por el agua es eso, es no olvidar las lecciones aprendidas, no olvidar que somos vulnerables, que somos, que estamos en alto riesgo frente al déficit del recurso hídrico y obviamente ante el exceso, y que cómo lo podemos aprovechar también, Fidel. Es un tema de aprovechamiento, un tema económico, de cómo le sacamos ventaja también a esas condiciones nuevas de clima, ¿no? No solamente hablar de que es una amenaza, no, sino es cómo podemos aprovechar esos largos periodos de lluvias o esos largos periodos secos precisamente para determinadas actividades que se benefician de ello.
Sin duda, este tema de la sequía, del exceso de agua, pues afecta a nuestra piel, nos toca directamente, afecta a nuestro entorno, la sequía, los deslizamientos, la deforestación, y toca el bolsillo.
Sí.
En 2010 las pérdidas se cuantificaban en billones, sí, de
billones,
pesos.
Sí, 11 billones de pesos, y por eso Isagen, por eso El Espectador y por eso WWF hace más de casi 5 años, Fidel, se viene desarrollando estos encuentros por el agua. Este es el primero, 2016, sí. Pero estamos muy felices porque cada vez más hay mayor participación, más gente, vienen campesinos de todas partes del país, del Tolima, de Santander, de Antioquia, pues a escuchar a los invitados especiales, a escuchar a las comunidades propias que nos vienen a contar lo que está sucediendo a nivel local también, ¿no? No es un encuentro general de dimensión general, de escala general, sino es local también. Entonces se traen comunidades indígenas o campesinas o afro que sufren diariamente la pérdida del recurso, cómo impacta precisamente en la generación y producción de sus alimentos, o cómo el exceso puede destruir las vías terciarias, como precisamente su manera de ellos de ir a vender esos alimentos, y que cuando tenemos exceso pues se destruye esa cadena, ¿no?
Y estamos a puertas de un exceso de agua.
Sí.
Las lluvias sin duda nos van a marcar el destino, la agenda durante, ¿por qué no decirlo?, casi un año.
Sí.
¿Por qué no decirlo?, casi un año. Frente a ello, en el sector agrícola, ¿cómo observas, Ricardo, si estamos o no preparados, si el gobierno ha hecho lo dispuesto, si los campesinos también han ajustado su diario vivir, su jornada habitual de trabajar la tierra? ¿Estamos preparados o nos llevaremos, como es habitual, sorpresas?
Sí. Pues yo diría, Fidel, que no solamente Colombia, el mundo entero no está preparado. Porque lo que ha sucedido, Fidel, es que la Tierra ya rompió su propio equilibrio, o sea, pero por nosotros, el hombre, el ser humano lo destruyó completamente. Entonces las manifestaciones actuales del clima son extremas, o sea, ya no podemos planificar con base en lo que sucedió anteriormente, ¿no? Sino tenemos que ser, desafortunadamente, ser pesimistas en cuanto a la intensidad y la frecuencia con que estos eventos se van a seguir manifestando. Entonces, primero, es muy importante que el país definitivamente reconozca, para que no repita estas condiciones, reconozca que eso es periódico, que se repite, que ya llevamos, inclusive, recuerda, el evento pasado fue el año 2010, 11, 12, y ya pasaron más de casi 6 años, ¿no?, de cuando se manifestó la niña. Entonces, cuando me preguntan a mí qué tan alta es la probabilidad de que venga la niña, pues es alta, porque ya pasaron los 4 años, 5 años de periodo y que retornen, y a veces se nos olvida que ya pasaron 5 años desde cuando tuvimos esas grandes pérdidas en la actividad agrícola, y que por lo tanto la preparación y las medidas de adaptación tienen que ser así, extremas. Siempre nos va a faltar, Fidel, esas capacidades. El país todavía no ha invertido en los temas de investigación, ¿no? Todavía tenemos unos vacíos muy grandes a nivel de datos, de información, a nivel local, de lo que está sucediendo. Realmente las preguntas son muchas en cuanto al comportamiento de las cuencas y el abastecimiento propia para los sistemas de riego, e inclusive en las condiciones de humedad de los, ¿no?, de los propios suelos. También hay una gran incertidumbre sobre ella. Los pisos térmicos están cambiando. Entonces, los pisos húmedos, térmicos húmedos, pues están teniendo una transición hacia áridos. Y eso obviamente genera una dinámica y una diversificación de semillas, una diversificación de nuevas especies más resilientes a estas condiciones extremas, porque como lo dije, obviamente hay esa modificación en las condiciones de humedad y en las condiciones de los suelos, y que hace que los sectores como la agricultura pues empiecen a buscar a nivel de investigación, tecnología, innovación, pues nuevos productos que se ajusten a esas realidades de esos territorios. Y obviamente el tema de la conservación como una de las principales medidas de adaptación también es muy importante. O sea, el tema de identificar cuáles son las áreas que definitivamente debemos dejar quietas, que debemos conservar, que debemos proteger, ¿no?, que debemos delimitar precisamente para garantizar ese poco caudal y esos niveles que todavía tenemos en las cuencas, ¿no? Recordemos que los nevados también siguen desapareciendo, van en una tendencia de desaparición en sus glaciares. Muy posiblemente el año 2040 ya no lo vamos a tener, y entonces inclusive ellos fueron los que nos dieron ese poquito caudal que tuvimos con este niño, y ahora con la niña pues vamos a tener exceso. Entonces eso es lo que quisiéramos ver también de los sectores, ese compromiso a nivel de investigación que los están haciendo con el CENICAFE, CENICAÑA, CENIPALMA, todos los centros de investigación de cada uno de los subsectores agrícolas, pues están tratando de investigar, pero necesitamos más recursos, necesitamos más información y más capacidad profesional en los sectores.
Sin duda, por causa de la mano del hombre se ha cambiado mucho el diario vivir, pero la posibilidad de adaptarse a veces es complicada.
Sí.
El cambio no es fácil. Los campesinos escuchan, por supuesto, ellos son nuestros amigos y aquí tratamos de suministrarles toda la información, todas las posibilidades. Pero el tema de páramos, el tema de las selvas, la deforestación, sigue ahí.
Sí.
La minería ilegal sigue ahí.
Hay
muchos fenómenos, Ricardo, con los cuales hay que seguir enfrentando, y quizá en posconflicto haya herramientas o posibilidades mucho más válidas o efectivas para tener un buen efecto. Es el trabajo intenso, es decir, esta es una agenda amplísima que creo yo debería ser parte de la agenda de gobierno, de país y de región.
Sí, Fidel, es una responsabilidad de gobierno en cuanto a que las comunidades también de manera independiente lo están haciendo, están cediendo parte de su tiempo, están cediendo inclusive sus territorios, muchas de ellas están cediendo la cerca, la están corriendo para entregársela a la cuenca, no para que el ganado no llegue hasta allí, sino que el ganado llegue mucho más cerca a las casas y que no intervenga las cuencas, que es donde se regula el recurso. Entonces, las comunidades sí están trabajando, inclusive muchas de ellas están solas porque se incluyeron en algunos proyectos iniciales como pilotos para adaptación. Pero pongo un ejemplo, me encontré hace poquito en la calle a la directora de la Fundación Río Piedras en el Cauca. Allí nosotros vamos a implementar un proyecto proyecto de adaptación con las comunidades indígenas de Puracé, de Coconuco y Paletará, precisamente para cómo ellas reducían esa resiliencia, inclusive de sus productos agrícolas, cómo reducían su vulnerabilidad frente a los eventos extremos. Y ese proyecto lo terminamos hace 4 años y ella me decía que continuaron, que la comunidad indígena continuó, que inclusive el acueducto de Popayán, que abastece el recurso hídrico de esa cuenca, ¿no? Cuenca donde las comunidades la cuidan, aguas arriba, pues fue el único municipio de la región, inclusive parece el país, capital de país, que no implementó las multas necesarias a los ciudadanos que malgastaban el recurso hídrico porque no tuvieron necesidad. Porque el acueducto ya había aumentado esa resiliencia, ya se demostraba a nivel de caudales que los niveles no bajaron en los que normalmente antes bajaban, precisamente porque funcionaron las acciones que las comunidades hicieron cuenca arriba. Entonces, eso es maravilloso, y eso me lo dijo la propia funcionaria del acueducto. Entonces, fíjate que sí se puede, pero tenemos que mirar más a nivel local, más a nivel comunitario, ¿no?
Más en la base.
En la base, en las comunidades base que sí están implementando estos recursos, estos proyectos, además, y además que son las más vulnerables y son las que dependen de manera directa del recurso, y que ellas lo entienden muy bien. Inclusive hace poquito miré que entre más educación tú tengas a nivel de país de desarrollo, por ejemplo, son los que menos sensibilidad tienen, son los que menos compromiso hay, y los países más vulnerables como los latinoamericanos o los africanos somos los más conscientes, y somos donde realmente se pueden implementar de manera más fácil este tipo de proyectos.
Como si fuera una lectura natural, ¿no? Una respuesta natural. Exacto. Frente al entorno. Ricardo, la situación de las cuencas hoy en Colombia, ¿cuál es?
Bueno, están muy golpeadas frente a lo que fueron estos 3 años de pérdida del recurso, de déficit del recurso. Hay un impacto muy fuerte y hay un aumento de la erosión, hay un aumento de los de la degradación propia de los suelos por el exceso de radiación solar, ¿no? Porque tuvimos pérdida de humedad, porque tuvimos pérdida de nubes que protegían los suelos, la humedad de los suelos, y lo que tuvimos fue un gran exceso de radiación solar sobre los suelos, y eso lo que hizo fue que precisamente se desquebrajaran los suelos y que tuvieran unas condiciones de altísima vulnerabilidad. Por eso, frente a la posibilidad de exceso de lluvias, el peligro más grande está en los deslizamientos, avalanchas. En esa avalancha, la gente que está expuesta a estos suelos que están sueltos, porque cualquier aguacero los arrastra y se los lleva, y los lleva a los ríos, donde los ríos lo que hacen es colmatarse de sedimentos y se desbordan más rápido. Entonces, algo que apareció, lo que tuvimos 2010-2011, pero ahora, desafortunadamente, con estos 3 años tan secos, las consecuencias muy posiblemente podrían ser peores frente a la pérdida de capacidad.
Sí, situaciones como Salgar, ¿no?
Hace año. Sí, que los municipios siguen siendo vulnerables. O sea, sí. Los municipios siguen siendo expuestos a estas amenazas por condiciones topográficas, por pérdida de las coberturas. Fidel, el tema de la deforestación sigue en aumento, desafortunadamente. Sigue en aumento.
Y regiones que el IDEAM sacó en diciembre un informe.
Sí, las alertas del IDEAM siguen. Lo construimos hace más de 10 años, ese sistema de alertas con la gente del instituto, donde lo que a nivel de sensores, de radares y sensores que identifican dónde hay un corte de un árbol, uno puede identificar de manera directa a través de imágenes, uno sabe dónde hay ese aumento de la deforestación y dónde están los hotspots o los frentes de deforestación de manera de tala ilegal, de una cantidad de actividades ilegales que se dan y que desafortunadamente siguen en aumento. O sea, ya pasamos de 120 a 140 mil, muy posiblemente va a seguir aumentando a 160 mil, y en departamentos educados, por ejemplo, Antioquia.
¿Sí? Increíble.
Por eso.
Yo no lo creía.
Sí. Entonces, lo que digo, desafortunadamente, fíjate que cómo la educación es tan importante para estos ejercicios. Entonces, ese tema de la deforestación es algo que todavía necesitamos controlar, algo que todas las autoridades ambientales deben enfocarse, deben trabajar en ello, porque es algo que está acabando las cuencas, que está acabando los territorios, que está acabando inclusive la propia economía, porque los suelos ya no están reteniendo el agua y ya no están generando esos activos para actividades propias como el sector energético, ¿no?
Claro, acá en Planeta Caracol tenemos unos amigos muy queridos en el departamento del Baupé, son indígenas, y ellos y sus comunidades están reforestando. Pero, Ricardo,
el plan de ordenamiento territorial. Creo que es un tema que no podemos dejar atrás y sobre el cual hay que insistir en las diferentes regiones, capitales de Colombia. Allí estamos quedados. Uh-huh. Y creo que en buena parte depende de estos POTS, uh-huh, que se garantice el bienestar de cuencas, el, uh-huh, bienestar de ríos. Uh-huh. Aquí nomás en Bogotá. Uh-huh. Estamos en ciudad de cemento, sí, 8 millones de habitantes, pero tenemos 80 quebradas.
Sí, exacto. Entonces, mire, gracias por la pregunta, Fidel, y el comentario, porque precisamente en el encuentro por el agua lo que se planteó es precisamente una nueva estrategia de gobernanza del agua. Es como un ajuste, ¿no?, a la gobernanza del agua como se viene dando ahora. Y es que frente a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas nos hemos quedado atrás. Porque resulta que, hablando con muchas corporaciones y con comunidades que participan en sus consejos de agua, la dimensión de cuenca es muy grande, porque allí lo que la ley dice es que a nivel de zona hidrográfica es la que, de subzona hidrográfica es la que es objeto de plan de ordenamiento y manejo de cuencas, ¿no? A nivel de los poncas. La zona hidrográfica, para tener una dimensión, es, por ejemplo, en Santander es toda la zona del Sogamoso, pero el Sogamoso se alimenta del Chicamocha, se alimenta del Suárez, se alimenta del Fonce, o sea, de muchos grandes ríos que no son vistos como una subzona hidrográfica objeto de un PONCA, sino de plan de manejo ambiental. Entonces se queda solamente en recomendaciones de plan de manejo, más no de instrumentos de planificación. Entonces lo que estamos proponiendo, Fidel, es que en esos planes de ordenamiento se empiece a hacer planes de ordenamiento, pero más pequeño, a nivel de microcuencas, pues de los ríos que alimentan el río Bogotá, lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Si tú lo miras de una dimensión más pequeña, tú puedes identificar con manera más clara cuáles son realmente los relitos de bosque que yo debo proteger a una escala más específica, no tan general. Y puedes avanzar con las comunidades de manera más rápido y no esperar a que tenga toda la dimensión del río para poder tú implementar, intervenir o actuar con un plan de manejo y de ordenamiento de la cuenca, con un PONCA. Entonces, aquí lo que estamos proponiendo también es avanzar esos planes de ordenamiento, sí, pero a una escala más pequeña, pero para eso precisamente se necesita un reto importante, y es, Fidel, la información, el conocimiento local, que no hay, no la tenemos, desarrollar, tenemos, y es el reto más importante, es cómo levantamos esas necesidades que las comunidades están teniendo, cómo ponemos a los institutos de investigación como el IDEAN a ir a una escala más pequeña, pero obviamente se necesita más recursos financieros, profesionales para el instituto, para el IDEAM, pero las corporaciones autónomas regionales también tienen una gran responsabilidad allí. Entonces, ¿cómo de manera articulada también las corporaciones y el IDEAM empieza a generar información hacia esas áreas prioritarias, no solamente para conservar, sino para reducir esos propios riesgos y para identificar cuáles son las zonas con alta vulnerabilidad de deslizamientos y que ponen en peligro a la población?
Ricardo, los retos.
Bueno, el reto para mí, yo creo que más importante es la información, lo que acabamos de hablar, es el conocimiento. Desafortunadamente todavía hemos sido muy tímidos en destinar más recursos para la investigación. Yo continúo enviando ese mensaje al señor presidente de la República, que cuando tuvimos los inicios de la Niña, él tenía muy claro que el conocimiento, la información que entregaba la IDEAN era la base para el propio Consejo de Ministros. Me encantaría que eso continuara, que eso se siguiera fortaleciendo, que el IDEAN tuviera más recursos, no solamente el IDEAN, sino el resto de institutos de investigación, más profesionales dedicados a la investigación, al levantamiento de información, a que el sistema de información sea de fácil acceso a cualquier ciudadano, que la gente pueda traducir un pronóstico y una predicción de manera mucho más clara a nivel local, ¿no? A nivel de comunidades base, que, como lo dije, están trabajando en ello, pero necesita definitivamente ese apoyo a nivel de conocimiento, a nivel de información, para cruzarlo con el conocimiento tradicional, lo que tú estás diciendo.
Sí, claro.
¿No? ¿Cómo de manera conjunta aprovechamos el conocimiento tradicional? Nadie mejor que ellas para conocer esa dinámica. Entonces, también, ¿cómo le damos valor a esa información y cómo la incluimos dentro de un sistema oficial de información?
Ricardo Lozano, hablamos ya de este tema del agua a propósito de este primer encuentro por el agua 2016. Hay que seguir trabajando. Caracol Radio, Planeta Caracol, está muy, muy afín con esas ideas.
Gracias,
bien. Muy a la orden y siempre al servicio de todos los colombianos, de los indígenas, de los campesinos, de los que viven cerca del río, de los que quieren y cuidan los páramos. Acá nomás, los que queremos los humedales en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, que no los dejen morir.
cumplir, por favor. Ricardo, gracias por estar aquí en Planeta Caracol.
A ti, Fidel, como siempre, un placer, y obviamente dándole también los créditos a WWF, al espectador, y a Isagen por esta iniciativa, y que, como lo dije, gracias a los medios es que podemos socializar y divulgar y educar al país.
Es nuestra responsabilidad. Vamos entonces con una pausa a las noticias y estaremos hablando del primer festival